Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores, la emisora de la UPP. Bienvenida, Mar Asensio, a este espacio donde siempre hay un lugar para nuestros creadores literarios cercanos.
Gracias.
Nos acompaña también la hija de Mar, pero ella dice que no va a entrar, solamente está observándonos. Que bueno, y además, como haces, eres de teatro, ¿no? Pues entonces nos estará sacando defectos y luego ya nos los dirá y nos los corregirá. Bueno, pues bienvenido, Radio Escuchas. Mar nació en Salamanca, pero lleva viviendo en Palencia 24 años.
Uy, más.
¿Más?
30 ya, por lo menos.
Sí, sí. ¿Y viviste unos años en Palencia, capital?
Sí, sí. Y luego ya marcha a Villamuriel.
Ah, y allí estáis ya.
Allí ya todo el tiempo.
Ubicados. ¿Y tus hijos o hijas? Que...
Ellas, Noelia nació en Palencia, la mayor, y estuvo, nada, 3 añitos hasta que empezó el cole. Ya lo empezó el cole allí en Villamuriel y la otra ya nació directamente allí.
Vamos, que entonces, ¿tú cómo te consideras? ¿Palentina capital o cómo se dicen?
Villamurieliense,
es que es difícil decirlo. Bueno, es un pueblo, la verdad, que funciona muy bien.
Sí, tiene mucha vida.
Mucha actividad cultural, sí. Mucha vida en muchos aspectos, vamos, que estáis bien. Está tan cerquita, además, sí. De Palencia, que es... Bueno, pues vamos a hablar de lo que tú haces. Y yo quiero que empieces leyendo algo para... ya que nos vayas abriendo boca.
Muy bien. Pues este es un poco así pensando, lo escribí pensando en el Día del Padre, que el mío murió ya hace muchísimo tiempo. Entonces se titula Olores. Se encienden en mi memoria los recuerdos y huelo. Huelo tu colonia en otros padres. Huelo la comida de mi abuela. Huelo al establo donde comprábamos la leche en la lechera y a pan en el horno con leñera. Huelo al cocido de los sábados y al turrón en Nochevieja. Huelo a las tardes de verano sentados en la puerta. Huelo la lluvia que moja la tierra. Huelo a tristeza por los que se fueron y huelo a vida por los que nacieron.
Mira qué bonito. Y Mar nos está dando a conocer sus escritos, porque tú solamente se lo enseñas a los familiares y amigos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues de hoy en adelante ya van a salir, salen por las ondas.
Estos leí algunos en el certamen de poesía que se hace en Villamuriel todos los años de Navidades.
Sí.
Pero claro, no tiene nada que ver lo que yo escribo, que es como más coloquial, que con lo que lleva la gente, que es más navideño y más poesía, más... poesía pura.
Bueno, no quites mérito porque a mí me ha parecido preciosa, ¿eh? Así que iremos intercalando, te iré preguntando cosas y vas intercalando pues relatos, poesía, lo que tú quieras, eso vale. A tu gusto. Tú me dijiste que tuviste una baja y en ese tiempo empiezas
a escribir
y eras lectora ya.
Sí, lectora sí.
Sí, pero entonces empiezas
pero
a escribir.
Pero no había escrito nunca. Uh-huh. Me apunté a un curso que duró 3 días de escritura con Raquel Lozano. Ah. Y otro con otra chica que era buenísima, que se fue más cortito, mucho más cortito. Y
también, perdona, Mar, ¿también estaba con Raquel Lozano?
No, eran independientes.
Era otra cosa, sí.
Al tener tiempo, pues en la biblioteca, como organizan también bastantes cosas, pues me apuntaba todo lo que había.
Sí.
Y es cuando al escribir cosas la gente le gustaba.
Sí, sí. Bueno, además qué maestra, ¿eh? Porque Raquel Lozano, a mí, yo, bueno, es que la sigo muchísimo.
Con el de Raquel me enganché, que ya fue la que nos lo dijo, a lo de los microrelatos de la radio, de todas las semanas en la cadena SER, que hay un concurso de 100 palabras máximo y te dan la última frase del que gana, es con la primera que tienes que empezar.
¡Uf, qué complicado!
Y participa miles de personas, sí. Miles, pero bueno, tú ahí solo participas, solo te llaman el día que ganes, si algún día ganas.
Sí, sí. Pero bueno, tú ahí sigues enganchada,
sí,
¿no?
Sí, porque te sirve para practicar.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, pues ¿y a qué hora se oye eso?
A las 6:30 de la tarde, en cadena SER los lunes.
Que dejaremos de oír Radio Colores y nos pondremos a escuchar los relatos de la cadena SER. Perteneces al Club de Lectura de la Biblioteca de Palencia, donde pertenecemos las dos. Explícanos un poco el funcionamiento del club.
Del nuestro.
Ah,
digo, porque también...
Luego nos hablas del otro.
No, bueno, funcionan de la misma manera. Leemos un libro que luego compartimos una vez al mes y tanto Elisa en el de Palencia y Rubén en el de Villamuriel, pues nos dan un dossier con algo ya más completo y entre nosotros pues compartimos ideas de si nos gusta o no nos gusta.
¿Y qué sacas tú de esa experiencia de compartir las ideas? ¿Qué te parece a ti?
Porque pues a genial, mí... es lo mejor de los libros, sí. Porque si lees un libro y te lo quedas para ti, solo lo sabes tú hasta dónde has llegado. Sí. Y cuando la compartes, o incluso libros que nunca no te gustan, y cuando se lo oyes decir a los demás lo que piensan, dices, pues jolín, he leído un libro distinto.
Sí.
Es mucho más bonito lo que han leído los demás, o no me había dado cuenta de este detalle, o a la inversa, gente que no le gusta y te dice por qué no le gusta, y dices, pues igual tiene razón y no era tan bonito.
Sí, sí, sí,
te dan. Libros que nunca hubieras leído, porque no te llama ni el autor ni el tema, pues los lees, porque estás por algo estás comprometida en un club.
Sí, sí, sí.
Por respeto.
Pero eso que has dicho, yo también lo comparto, porque hay cosas que a lo mejor tú lo has leído, bien porque lo hayas leído más deprisa, o porque eso a ti en ese momento no te llamó la atención, y sin embargo, cuando se lo oyes decir a otro compañero, dices, pues fíjate, yo en eso no había caído. O sí, al contrario, a lo mejor oyes, pues eso, lo que tú has dicho también, que le oyes y dices, pues no comparto contigo esa idea.
Sí.
Pero eso es para mí, lo mejor de los clubs.
Sí.
Porque, y luego el también...
compartir, porque juntarte con alguien que piensa igual que tú es muy fácil.
Claro, claro.
Entonces, cuando estás con gente que opina de diferente forma y entre todos nos tenemos que respetar y escuchar, pues es lo más bonito.
Sí, sí, sí. Y... además, este año, por ejemplo, ha sido muy variado,
sí.
Porque otras veces ha sido más como lectura, pues algún ensayo, pero más tipo novelas, ¿no?
Sí.
Pero este año, de todo, de sí. Todo.
El año pasado fue más variado porque había teatro.
Ah, bueno, sí, sí, es que digo yo de este año, pero claro,
hubo
estoy
guión.
Diciendo...
El año
sí.
Pasado sí que hubo todo sí. Menos novela.
Sí, efectivamente, no es este año, ha sido el año
el
pasado,
anterior.
Sí. Mar, pues léenes algo, porque así vamos introduciendo tus creaciones.
Este se llama Pasa la vida. Mis grandes ojos de niña vivieron historias pequeñas que se quedaron a vivir en mis coletas y se convirtieron en recuerdos. Hoy los escribo y los borro con mi goma con olor a nata y sonrío abriendo la boca porque ya no tengo el colmillo que me acomplejaba. No he llegado lejos porque siempre me he quedado cerca, pero estoy tranquila y me siento satisfecha. Tengo muchos sueños que escribo y escribo. Vivo mil historias metida entre libros. Solo sé que tengo mucho que aprender, contar, vivir, leer. Y quiero que vengas conmigo a soñar al rincón que llaman rincón de pensar.
Y hablando del otro cruz, el de Villamuriel, tú tienes una idea, porque dices, sí, ¿por qué hay club en Palencia y en Villamuriel con tanta actividad cultural como hay? No lo hay, se lo sugieres.
Sí, y consigo que un bibliotecario nuevo que ha venido se ofrezca altruistamente a dirigirnos. Y ya llevamos pues otros, con este el tercer curso.
Bueno.
Cuando ha habido la pandemia, pues lo hemos hecho desde casa, igual que en el de Palencia. Y la única diferencia es que nosotros, si por ejemplo tiene película, pues luego nos juntamos y vemos la película.
Ah, mira, eso es una buena idea.
La película, o incluso leímos Crematorio, pues vimos la serie entera.
Y mira, eso lo leí hace tiempo. Sí. Bueno, cuentas eso, lo que las diferencias que hay en el Club de Palencia. ¿Sois muchos en el de Valladolid? Uy, en el de Villamuriel, perdón.
Apuntados somos unos 15, pero claro... Pues sí. No siempre estamos todos.
Sí, pero bueno, que sois un grupo sí. Majo.
Sí, vamos. Es el tope que tenemos.
Sí. Es tanta lectura como has tenido, pues claro, te ha animado a escribir, ¿no? Porque es fundamental. Para escribir hay que leer mucho. Y antes te comentaba que lo hacías para tus familiares y eso. ¿Cuándo quieres decir, bueno, voy a sacarlo ya? Hoy ya sale, ¿no? Ya sale fuera de tus familias y amistades. Pero ¿cuándo te decidirás a decir, voy a editarlo?
Uf,
tener ese capricho.
No lo sé. Hombre, siempre tienes la ilusión de verlo perpetuado, pero...
Bueno.
Tampoco es algo que me mole...
No, no te tiene que quitar el sueño, pero también es una ilusión, es una satisfacción muy grande, porque dices, bueno, lo tengo, todo lo que he hecho, vamos, todo, una parte de lo que he escrito, lo tengo aquí, lo tengo de vez en cuando, lo puedes en un librito. Me parece que es una, no sé, como una meta, que aunque solo hagas uno, pero no sé, como que has conseguido algo importante de todo lo que sacas tú de tu creación, pues queremos que nos leas otro.
Este se titula Mis muertos. Todo empieza con un primer muerto, ese que recuerdas, ese que se te quedó en la retina. Luego continúan los muertos que duelen, los que añoras, los que no te diste cuenta de que ya no están porque no les extrañas. Hay otros que te observan desde cada esquina, los llevas pegados a los talones, su ausencia escuece como una herida abierta que supura. Hay muertos que te hacen reír, fueron buena gente, y su sonrisa se quedó flotando en el ambiente para hacértelo más fácil. Hay otros que no puedes ni nombrarlos de tanto como duelen. Hay muertos que no deberían estarlo, se les acabó la arena demasiado rápido, y hay vivos que parecen muertos. Algún día yo seré el muerto, pero mientras me puedes regalar flores.
Su color y el nombre al entrar tienen las espaldas y su mirada.
¿Qué te gusta más, escribir poesía o prosa?
Las dos cosas.
¿No tienes preferencia?
Depende de lo que me salga en ese momento. O sea, me gusta escribir de cuando era pequeña, me gusta escribir de lo que veo, me gusta mucho escribir de los muertos, o sea, de gente que no está, de lo que ha significado para mí, o de escribirle a gente, pues no sé, a mis hijas en su cumpleaños, todos los años, de cosas que les hayan pasado durante el año, o de cosas que hayan aprendido nuevas, o de cosas en las que se hayan equivocado, o de cosas que hayan conseguido.
Te echan muchas broncas a través de los escritos. Y tú escribes recuerdos desordenados. Sí. Me gusta ese título muchísimo, Háblanos de eso.
Pues ese es otro proyecto, entre comillas. Entonces ese es uno más largo, en vez de ser textos pequeños, pues son recuerdos, pero como no van ordenados, porque no empiezo desde la infancia, son recuerdos que digo, pues hoy voy a escribir para tal, hoy voy a escribir esta cosa, hoy esta otra, entonces por eso son desordenados, porque no están.
Sí, cronológicamente
no llevan. Me acuerdo de algo y digo, ay, es que esto era muy divertido o muy triste, porque la verdad es que me salen mejor las cosas tristes.
Eso coincidís muchos escritores, que dice, parece que, o que estás más dispuesto, cuando estás muy alegre no te acuerdas de escribir tanto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí lo de coincidís muchos, en eso.
Me salen mejor.
Llegar más, te llega más al corazón.
Sí, sí.
Bueno, pues prepárate a leer lo siguiente.
¿Quieres uno de los cortos? ¿Seguimos con los cortos o quieres un relato?
He dicho que eliges tú,
Bueno, pues en lo que busco uno largo. Sí. Que lee otro de los cortos. Este es un parque muy característico que hay donde vive mi madre, que vive en Salamanca, y siempre están allí. Entonces se llama Vagabundos. Vale. Parque pequeño, sin flores ni césped, sin niños ni padres, ni risas ni juegos. Parque pequeño, con tres bancos tristes, con gente sin sueños, sin casa, sin dientes, con crueles historias que cuesta creernos. Parque pequeño, con una manada que comparte vaso, cerveza y cubiertos. Nadie se acerca, no invaden su espacio. Miran a otro lado porque les da mucho asco. Pasan las horas y pasan los años. Solo cambia el olor, que se hace más agrio. Parque pequeño, qué frío que tienen. Guardan a sus pies sus pocos enseres. Los demás miramos sin mover un dedo. Y lo mismo un día somos uno de ellos.
Wow, este es social. Es buenísimo, buenísimo. ¿Dónde escribes y cuándo? ¿Qué horario tienes?
Ah, ninguno.
Ah, desordenado también, desordenado, con los recuerdos.
Desordenado, como yo. Pero bueno, sí que es verdad que tengo una buhardilla, y la buhardilla es un poco el rincón de pensar.
Tu habitación.
Entonces,
propia.
Entonces allí hay, sí, eso es. Hay allí, pues, folios y bolis y... Pero muchas veces escribo directamente, como estoy acostumbrada a lo de los relatos de Cadena Ser en el móvil, pues directamente a lo mejor en el móvil, que de paso me corrige las faltas, porque yo no soy muy buena. Estoy aprendiendo ahora.
Sí, o sea, pero a veces el móvil te pone faltas.
No,
¿eh?
Porque le tengo puesto para que me lo subraye en rojo y te da opciones en el ordenador.
Por eso, porque digo, a veces te hace unos fallos que...
no meter la pata, porque luego lo das a leer y dices, vaya barbaridad que ha escrito la que escribe.
Bueno, pero eso te viene bien. Sí. Que, bueno, pues léenos otro.
Pues mira, este es de una persona que fue muy importante para mí, porque como ya te he dicho que me gusta mucho escribir con gente que ya, de gente que ya no está. Y es una persona que fue mi primera vecina en Palencia y ya no está. Se llama El Hilo Rojo. Este me cuesta,
te emociona.
Me cuesta leerlo a
veces.
Bueno,
pues tú respira y tu tiempo, tómate tu tiempo.
El Hilo Rojo. Nuevo trabajo, nueva ciudad, nuevos proyectos. Te cruzaste en mi camino y fuiste familia de vida. Compartimos costumbres distintas de culturas diferentes. Te quise como a la madre que no tienes cerca. Me quisiste como a la hija que nunca tuviste. Y a mis hijas con amor incondicional, amor de abuela. El hilo invisible rojo que une a las personas que se aman se fue desgastando hasta casi romperse. Y la última vez que te vi solo pude llorarte y arrepentirme de no haberte cuidado lo suficiente. Te dejaste ir demasiado pronto. Ya no hay remedio. Pero yo sonreiré por las dos cada vez que algo me recuerde que fuiste parte del sendero de mi vida. Te quiero.
Wow, no me extraña. Yo también me emociono. Es que es
era
verdad,
libanesa,
son seres.
Era libanesa, por eso digo lo de las culturas. Nos reíamos mucho compartiendo comidas, compartiendo costumbres.
Y siempre, ¿verdad? Siempre te queda ese, pero con más personas, ¿no? Dices,
y cuando
ese
me operaron
tiempo
en la espalda, murió. Me lo dijo mi hija, yo estaba en León, y le dije, vete tú, que yo no puedo estar. Y justo ese día, el lunes, me dieron de alta, y cuando vine aquí a Villa Muriel, pude ir a despedirla a la iglesia.
No te quedó esa...
Es el último...
Sí, el último adiós.
Sí.
Bueno, pero mira, ahí está presente, y vamos, que tú no la has olvidado.
No,
que lo
no,
tienes
no.
Muy bien ahí. Pues... Qué bonito, ¿verdad? Compartir culturas.
Sí.
Algo que hay gente que lo ve tan mal y que no quieren. Y si el compartir culturas nos enriquece a
es
todos.
Muy gratificante.
Claro.
Y a la cigarra le gusta cantar, al pez nadar y al gallo despertar.
Bueno, yo ahora te voy a preguntar, ¿qué crítica os tienes en la familia?
Sí, sí, yo espero que sean buenos críticos porque si no, luego sales a la calle y te das de morros con la realidad, o sea...
Pero a veces son muy crueles, ¿eh?
No, pero es lo mejor porque ahí luego sales y te crees que llevas algo bueno y la gente diría, sí, está que se ha creído.
Sí, sí, vamos, que los primeros críticos...
Espero, yo espero que sean buenos críticos para no hacer el ridículo.
Bueno, pero... Y luego, así, a los amigos y todo también te...
Sí, luego me piden peticiones. Hazme uno para mí.
Ah, bueno, eso está muy bien.
Yo quiero otro, sí. Por ejemplo, cuando hice este para Gada, que se llamaba Gada, pues mi mejor amiga que vive en Segovia dijo, a mí me gustaría, antes de morirme, que alguien me escribiera algo así.
Claro, claro, sí.
Y entonces en su cumpleaños, pues, por supuesto, cumplí su
deseo.
Vamos,
que tú tienes a tus fans, ¿eh? Porque ya has dicho que cuando a tus hijas les haces
siempre,
esto,
todos los años.
Amigos, pues ahora cada una, bueno, ya ahora sabiéndolo en el club de lectura, ya verás. Vas a tener...
Claro, pero porque buscas también características de la persona, o sea, tienes que conocerla, no es tan sencillo.
Sí, es que es muy difícil escribir solamente por una apariencia.
Sí, bueno,
es que eso no dice nada.
Voy a buscar uno de los del cumpleaños, por ejemplo, el de la otra hija, el de Luna. Que ya va, casi ha pasado el año, pero el año pasado en su 20 cumpleaños, pues le escribí esto. Seguimos sumando, 20 años, número redondo, como la vuelta al mundo que quieres dar, redondo como tus ojos, como tus pechos, redondo como mi abrazo que siempre te estará esperando, redondo como el corro de la patata, como los planes cumplidos, como tu bonito ombligo, redondo como quien supera un ciclo, redondo como el que se cae y se levanta, como un globo en la distancia que se aleja poco a poco sin soltarse de la cuerda, Te mando un beso redondo y para que soples 20 velas. Feliz cumpleaños, más que al mundo.
Bueno, ¿y no lloró tu hija al leer esto?
Más que al mundo es una frase que tenemos nosotras, porque de pequeña Noelia siempre me decía que me quería más que al mundo. Entonces siempre es nuestra frase. Y siempre que cerramos un texto de cumpleaños siempre es más que al mundo. Y de hecho lo llevo tatuado.
Sí, sí. Anda, qué bonito.
Una Mafalda.
Ay, la Mafalda.
Una Mafalda despeinada, por supuesto, como yo, y más que al mundo.
Yo es que Mafalda para mí es una de mis preferidas. Sí, la tengo en muchísimas sus cosas. Bueno, Mar, tú ahora, por ejemplo, si te pusieras a soñar, ¿con quién quisieras encontrarte así de un novelista, una novelista? ¿Con quién, si te dieran esa oportunidad de hablar con ella? Pues de gente que haya muerto, porque las otras puedes tener clara, la esperanza.
La tengo clara, Gloria Fuertes.
Es genial.
Es que mi hermana me regaló, mi primer recuerdo de mi primer libro es un cuento de Gloria Fuertes que me regaló mi hermana. Entonces, Gloria Fuertes. Y luego cuando la conoces, pues sigue siendo Gloria Fuertes.
Que además, qué humana.
De hecho, yo yo nunca he escrito, no he sido, ni siquiera he sido de literatura o nada. Una vez encontré un texto de Gloria Fuertes que me gustó muchísimo porque me identificaba muchísimo.
¿Le tienes ahí?
Sí.
Pues mira, en el momento...
Entonces Gloria Fuertes decía, cuando empecé a escribir niña, adolescente, como no había leído nada, mi primera poesía no tenía influencias. Empecé a escribir como hablaba. Así nació mi propio estilo, mi personal lenguaje. Necesitaba sentir, decir lo que sentía, decirlo sin preocuparme de cómo decirlo. Quería comunicar el fondo, no me importaba la forma, tenía prisa. Aunque después, como es lógico, leí y leo poetas, a mí no hay quien me influya. Así que como en 1934, sigo siendo huérfana e independiente.
Es que además tiene Gloria Fuerte, es que es para niños, para mayores, para todo. Siempre tiene y es un optimismo. Tiene cosas muy tristes también, porque pasó lo suyo, pero siempre un optimismo, una esperanza, da gusto escucharla y oírla. Vimos nosotros una muestra de Gloria Fuerte, no sé en qué aniversario ha sido, antes de la pandemia, en Madrid, que era precioso. No me acuerdo ahora si era, no sé en qué sitio fue, donde lo vimos, pero muy bien, muy bien. Con toda su, parte de su obra, porque es que es inmensa la obra de ella. Bueno, Mar, pues como quiero sacarte jugo, vuelve a leer, que leas un relato más, una poesía, lo que tú quieras.
Mira, pues por cambiar, cogemos ahora uno de los largos.
Sí.
A ver si... Y así ya veis todo el tipo de... De cosas que es. Jolín.
¿Te preocupes?
Bueno, este no era el que quería leer, pero bueno, este está bien.
Bueno, si no, escuchamos a Ana Belén un poquito y lo buscas.
Espera un momentito. Espera. Este. Es. Como ya he dicho que se me dan mejor los tristes.
Sí.
Pues para ver si.
Vale.
Se titula...
Hasta el momento estás aprobando, ¿eh?
Se titula Intento fallido. Dos líneas rojas, ya no hay vuelta atrás. Comienza esta nueva etapa, nuevas responsabilidades. Algunos lo llaman madurez. Qué grata sorpresa, embarazada. Y desde el primer mes que decidimos ser padres. Primera ecografía, ilusión y nervios a partes iguales. Llego al hospital con mi barriga llena de agua y de esperanzas. El ecógrafo duda, pero como soy primeriza no le doy importancia. Que si bebemos agua, que si ahora mea, nada, todo correcto, me dice. Sin embargo, pensaba que podían ser dos, que algo no le cuadraba, pero que ya se iría viendo. Te vas tan contenta después de haber podido mear y con tu primera ecografía hecha. Pasa el tiempo, la barriga crece y con ella las emociones, los miedos, la incertidumbre, los pechos, las varices. Pongo el despertador para que me dé tiempo a vomitar antes de ir al trabajo. Todos los días vomito y me meo. Y a veces las dos cosas a la vez. Segundo trimestre, de nuevo ecografía. Ya no te acuerdas de las dudas de la primera y cuando llegas el médico te suelta a saco que algo no está bien. El bebé viene con malformaciones y además estoy de más tiempo del que calcularon. ¿Qué puede pasar?, pregunté. ¿Que nazca mal o que no nazca? Fue la primera vez que lloré con lágrimas de madre, aunque todavía fuera un proyecto. Me subí las bragas y me vestí con tristeza. Como éramos nuevos en Palencia, no conocíamos a mucha gente, así que me fui al trabajo con mi pena. Mi jefa me pidió cita a otro ginecólogo para tener una segunda opinión. Nada, mismo diagnóstico. Mis hermanas me pidieron consulta en Salamanca y allí me abrieron los ojos y el alma. Tenía que abortar. Empezaron los trámites. En un 1994, donde no era fácil, ni te lo ponían fácil, papeleo hecho y rumbo a Madrid. Era una clínica muy mona, situada en un chalet, en una zona de chalet adosados, con gente como muy guapa, muy de telenovela, todos súper amables entre tanta frialdad. Última ecografía. El bebé tiene tumores más grandes que su propia cabeza, y como estoy de más de 5 meses y medio, se considera parto, y como parto nos cobraron. Teníamos que adelantar el dinero y luego la Seguridad Social nos lo reembolsaba, pero no contábamos con tal cantidad y el cajero no nos daba tanto de una sola vez, así que tuvimos que dejar dinero a deber. Era viernes. Me ofrecieron quedarme ingresada o marchar a casa, pero solo se podía quedar un acompañante y nosotros íbamos 3 personas, así que decidí marcharme a mi casa. Nos marchamos como vinimos, tristes y en silencio. Yo llevaba una pena tan grande que a veces me la sigo encontrando en una esquina y la reconozco. La sala de espera fue toda una experiencia, pero esa es otra historia. Fue una recuperación lenta y dolorosa. Había tenido desgarro de cérvix y me dieron puntos, cosa que nadie nos explicó en la clínica. La vida nos recompensó con 2 hijas y las 2 tienen sus propias historias curiosas de embarazo y parto. Las mujeres en los mentideros nos contamos nuestras historias de partos, igual que los hombres hacen con sus historias de mili.
Fua, ¡qué experiencia!, ¿no?
Sí.
Que dura, dura, muy dura. Pero bueno, luego ha sido compensada.
Sí.
Con 2 preciosas hijas. Así que, bueno, pero es un relato muy bien, muy... Es que lo estás, según lo que estás contando, vamos, es casi no lo estás viviendo.
No era fácil tampoco. No te miraban bien. No, o sea, si ahora... Dicen que se puede, que es legal y te siguen poniendo trabas,
eso, sí.
Pues en esa época
sí, bueno,
pues
bueno.
Era muy complicado.
Y es que ya no solamente era...
Te tenías que marchar fuera.
Sí, que ya no solamente era lo que estabas tú sufriendo físicamente, emocionalmente, sino además eso, la sociedad también.
Sí, sí, sí.
Es que es muy duro, muy duro. Parece tiempos como muy lejanos, pero no son,
no
tan,
son tan
lejanos.
No, no.
Y todavía... Mira lo que estamos sufriendo,
sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, pues venga, a contar otra cosita. Venga.
A ver qué buscamos ahora. Digo, pero te juro que es que no tengo divertidos.
Bueno, pero es que nosotros aquí... Yo no te he dicho que vinieras a leer cosas divertidas, sino a que queremos conocerte y que te conozcan los demás, lo que tú escribes, lo que sientes y cómo lo escribes. Yo hasta el momento ya llevo un aprobado, pero altísimo, ¿eh?
Mira, esta, ya que estamos recordando, pues esta se la escribí pensando en mi abuela. En mi abuela paterna, porque la materna no la conocí. Entonces se titula Ángela. Ángela, con su ropa negra y su moño apretado, así recuerdo yo a mi abuela. Caminar ligero y callada, buscando romero y manzanilla por el suelo. De pocas palabras y pensamientos claros, de vida sencilla, casi austera. Así recuerdo yo a mi abuela. De lágrimas seca y corazón prieto. Pero cuando murió el abuelo, le dijo, adiós, mi compañero. Así recuerdo yo a mi abuela.
Como muchas abuelas recordamos, ¿eh? Sí. Yo también tengo un recuerdo muy especial de la materna, pero muy, muy especial. Se nos va acabando el tiempo, Mar, así que nos vas a leer otro relato y espero que vengas otras veces por aquí.
Buah,
¿eh?
Me encantará.
Sí. Y ese día sí que tu hija también nos leerá teatro. Mira, ella nos leerá teatro.
Y hay que ir a verla porque es una artista.
Sí, sí. Vamos, yo el inconveniente cuando lo hacéis en Valladolid...
No, que en Valladolid.
Uy, duro, es que me está... Venga, Valladolid, como vienen ahora seguidos, vienen unos de Valladolid en Villamuriel. Sí. que a veces el transporte, cuando no tienes amiga de coche, pues te fastidia un poco. Pero bueno, se soluciona. Bueno, pues venga.
Bueno, pues como último, y para que no se nos olvide a todos la puñetera pandemia, pues sí. Este que está escrito en plena pandemia. Este es 15 días más, se titula. 15 días más. Por la ventana de mi cocina veo la reja de mi patio que me separa de la plaza. La plaza vacía, llena de niños y muda de voces y risas. Los árboles con sus brotes nos miran desafiantes como espantapájaros en las tierras. La naturaleza no nos necesita para sobrevivir y la primavera está más bella que nunca. Nos ahoga tanto aire limpio de golpe y nos gustaría empaparnos con la lluvia, pisar los charcos, salpicarnos. Los días pasan, pero el tiempo se ha detenido. Siempre es ayer y queremos que sea mañana, porque la hora nos aplasta. Nos aplasta el miedo y la incertidumbre a que todo esto se prolongue en el tiempo. Desde mi ventana te mando besos entre aplausos y aplausos, deseando que pronto me aprietes entre tus brazos. Me enfado y me río como las hienas cuando sienten peligro. Necesito tus manos jugando con las mías, compartiendo jabón en el lavabo. Necesito tu boca sin mascarilla para darte muchos besos todos los días. Necesito tenerte cerca y mirar los dos por la misma ventana.
La pandemia que ha sido, y bueno, y es que todavía no hemos acabado, pero ahora ha sido, por otra parte, muy creativa. Porque ha habido gente que nunca había escrito y en esos momentos nunca había hecho una canción y, bueno, tiene todo su parte negativa y positiva. Mucha negativa, por cierto. Bueno, Mar, pues ya sabes, aquí te esperamos, no tardaremos mucho. Vienes preparada con otro material y nos ha encantado.
A mí también.
Ya, además, a partir de aquí ya sabes que tenemos muchos oyentes. Entonces, bueno, tú si en Villa Muriel creo que sí que llega a la onda. Si no, entres en Fonoteca Radio Colores y desde allí podéis descargar el podcast, bajarlo, hacer lo que queráis con ello.
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti, Mar, por haberse y por tener la compañía de tu hija también aquí, que ya ha quedado invitada para la próxima vez. Ha sido un auténtico placer contar contigo. Nos vamos, dejamos a las musas revoloteando por Radio Colores. Hasta pronto, Radio Escuchas. Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.